Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos con ustedes en una nueva emisión de su programa Tecnopedagogía. Con ustedes Miguel Antonio Ladrón de Guevara y Fabio Larte en la producción. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Gustavo Velázquez, que es el decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Miguel. Un gusto estar en el programa y apoyar desde la escuela de todos estos procesos de comunicación de nuestra universidad.
Perfecto. Bueno, ingeniero, vamos a hacer una aproximación a los cursos virtuales, que eso es algo que le compete a todos los estudiantes o a las personas que piensan estudiar en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Empecemos por algo muy básico. ¿Qué es un curso virtual?
Un curso virtual en nuestra universidad es un escenario o una mediación pedagógica donde el estudiante puede desarrollar sus procesos académicos y de interacción con su tutor o los estudiantes compañeros de grupo. Digamos que es el reemplazo del escenario tradicional del aula, y por eso a veces se habla de aula virtual. En el caso nuestro, el curso virtual engloba el concepto de aula y de manera integral da el escenario para el desarrollo de lo que académicamente un estudiante debe avanzar en cada uno de los cursos académicos. Entonces, en el caso nuestro, el curso virtual es el homólogo de la famosa aula virtual.
Digamos, ingeniero, que bajo estos términos, bajo estos lineamientos, el curso virtual es la base de toda la educación a distancia, de toda la educación virtual a distancia.
Bueno, el curso académico es la base del proceso académico, es la unidad académica mínima. En el caso nuestro, el curso virtual es el homólogo virtualmente del escenario donde se desarrolla el proceso de aprendizaje de la unidad académica, que es el curso académico. Entonces, básicamente esa es la correlación que existe entre la academia, curso, y la parte virtual, aula virtual.
Bueno, ingeniero, cuéntenos el curso virtual. ¿Cuántos cursos virtuales existen? ¿Cómo se componen más o menos los programas? ¿Cómo los ofrecen? ¿Cómo es esta estructura?
En el caso de la universidad, en el ideal de la virtualidad para una universidad, diríamos que cada curso académico tendría que tener su aula virtual, lo que garantizaría que todo el programa sea virtual, o sea, tener los cursos, los académicos, de manera virtual. En el caso de la UNAD, tenemos una estructura básica del curso virtual dentro del aula de aprendizaje, que define unos estándares básicos para el desarrollo de las interacciones académicas y pedagógicas de los estudiantes en el aula y obviamente lograr los objetivos que el curso académico, que es la unidad mínima, prevé para el desarrollo de las competencias en ese curso del estudiante.
Ingeniero, ¿qué tan complicado es virtualizar un curso?
Son varios procesos. Inicialmente, para poder llegar a virtualizar un curso académico, la escuela, que es la proveedora del curso, ya sea a sus programas o a otras escuelas, tiene que tener muy claro los propósitos de contenido del curso, los propósitos de aprendizaje del curso y obviamente las competencias que plantea en su proceso académico de aprendizaje dentro del curso. Con esa base ya procedemos a una fase 2, que sería lo que llamaríamos la virtualización del curso.
Por decirlo de alguna forma, todos los cursos se pueden virtualizar.
Teóricamente sí, lo que hay que hallar es la estructura que garantice que las competencias, tanto teóricas y en algunos casos prácticas, que aquí llamamos metodológicas, puedan ser desarrolladas a través de un ambiente virtual. En esa parte, en el caso de la escuela, pues es donde venimos ahora negociando saberes para lograr la virtualización plena de los cursos que, en teoría, pueden ser virtualizados, pero que digamos que existen incluso a nivel de país entidades, personas que todavía consideran que no puede ser totalmente virtualizado un curso académico por algunos motivos. Pero obviamente la experiencia y el avance más rápido de la tecnología es la que nos está definiendo en qué momento y con qué tecnología se puede virtualizar
de completamente pronto por un curso. ¿Por la parte práctica?
Sí, lo piensan. Por ejemplo, en el tema de agraria siempre hemos tenido discusión. El manejo de lácteos, el manejo de de procesos que son muy manuales en el campo, ha tenido dificultades, pero hemos tenido, por ejemplo, ejemplos en España, en Europa, de procesos de cursos virtuales de medicina, enfermería, inyectología, que pues, buscan procesos manuales con cuerpos humanos, y entonces esa parte se duda mucho que se virtualice, pero porque no lo hemos visto o no lo hemos intentado hacer. Entonces es una línea que todavía no hemos cruzado, pero que básicamente ya están cruzando en otros países también.
Como para darle una idea a nuestros oyentes, ingeniero, precisamente en este tema, ¿cómo sería si vamos a hacer un software, o cómo sería un programa para poder ordeñar una vaca? Por decirlo, una cosa muy práctica.
Sí, el ejemplo.
¿Cómo podemos virtualizar eso?
Bueno, obviamente no soy el decano de ciencias agrarias,
sí,
pero yo he visto aún más allá, operaciones de cuerpo humano. Ya he visto simuladores de cuerpos humanos que se teledirigen y se manejan, pues no te lo puedo mostrar aquí porque estamos en solo audio, pero básicamente generan los movimientos de mano y los movimientos de los instrumentos en operaciones quirúrgicas. Creo que va más allá de manejar simplemente una ubre, que obviamente, sí, pues tiene puntos específicos. El tema de la inyectología, ¿en qué punto preciso del cuerpo humano se coloca? Entonces, esos temas que han sido discusión se han manejado. En primera instancia se manejaban con videos. Ya hemos llegado a simuladores y en una fase 2 a lo que llamarían algunos de alguna manera realidad virtual. Pero obviamente pues estamos en escenarios básicos de la realidad virtual, pero que ya están permitiendo, ya sea en una interfase de pantalla o en una interfase sensorial, el proceso. Es una fase final.
Que sería lo ideal, obviamente.
Es el ideal,
la parte
que
sensorial.
Simulen, exacto, que simulen el concepto sensorial. Entonces, hay unas fases de un proceso, objetos virtuales, videos, elementos básicos, que simplemente muestren la destreza manual, que obviamente se tiene que hacer en práctica en procesos de manera presencial, en escenarios que la universidad garantice o que el centro de investigaciones garantice para el desarrollo de las prácticas. Pero se está pensando en pasar ese límite y garantizar que la destreza se adquiera, como lo adquiere, por ejemplo, un aviador. Un aviador, para montar un avión, tiene que haber garantizado 200 horas de vuela en un simulador previo a montarse en un avión. Cosas de ese,
claro,
tipo son ejemplos que se pueden estar llevando.
Por decirlo de alguna forma, nunca se va a eliminar la una de la otra. O sea, sí se pueden de pronto virtualizar algunos procesos, pero a la hora de la práctica debe de haber un conocimiento, digamos que, sí, como su nombre lo indica, práctico del asunto y del tema que estamos tratando.
La práctica profesional de desempeño, que normalmente la incluimos en nuestro programa, prácticas profesionales, donde el estudiante que adquiere destrezas en laboratorio, en simuladores, las desarrolla ya en ambientes reales, y es donde obviamente muestra destrezas manuales cuando lo requiere.
Sí, porque yo creería que como usuario, como ciudadano del común, para mí sería un poco traumático que me opere un cirujano que solo ha hecho cirugías a nivel de computación y toda la parte virtual, a que me opere un cirujano de la escuela vieja, por decirlo de alguna forma.
Correcto, aunque mira que el paradigma pues empieza a partir cuando tú ves que una persona es operada a distancia ya. Obviamente la persona que lo ha hecho ya tiene una experiencia pues tradicional en la medicina y lo maneja ahora como telemedicina. Exactamente, esos son ejemplos ya aplicados, ni siquiera en práctica, de que a distancia se puede trabajar incluso con cuerpo real. Obviamente hay que generar, son simuladores que emulen los procesos para que la prueba y error y la práctica, ¿sí? Porque los simuladores incluso te dicen, yo los he visto en España, por ejemplo, el corazón deja de latir en el muñeco. Es un ejemplo claro y obviamente pues hace parte de la experiencia más o menos ya real, pero virtualizada, del proceso que desarrolla el médico, en el caso de la medicina. Pero son ejemplos de paradigmas que se están rompiendo.
Exacto. Ingeniero, algo que me preocupa a mí mucho es la parte del tutor o la parte del docente en todos los cursos virtuales. Cuéntenos, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Cómo es esa motivación que se realiza con el tutor para poder construir un curso virtual? ¿Qué requiere un tutor? ¿Cómo se le debe aproximar o cómo se le debe llegar al tutor para la construcción de estos cursos?
Bueno, ahí voy a la base del concepto de la educación a distancia. El papel, y precisamente tú ya estás mencionándolo, en la educación a distancia ya no es de un docente tradicional, el famoso profesor que llamamos, sino que ya es un tutor. En la educación a distancia, el fundamento clave en el proceso de aprendizaje, que es centrado en el alumno, son los materiales didácticos, que son diseñados por, digamos, unos tutores especializados, aquí los llamamos docentes, que diseñan materiales en varios medios, multimedia, escrito, web, que es el aula virtual misma, y los cuales están presentados al estudiante para que desarrolle su proceso de aprendizaje. El tutor, entonces, ya no es un simple dictador de clases, es un dinamizador, motivador del proceso y obviamente disciplinar para el desarrollo de la complementación educativa que el material le entrega al estudiante. Ese es el paradigma de la educación a distancia, que es el mismo paradigma de la educación virtual, donde el escenario obviamente es ya mediático. Incluso a veces ya no es requerido la compra de libros, sino que todo lo vas a encontrar digitalmente y obviamente de ahí para allá todos los objetos virtuales y simulaciones. El papel del tutor debe ser muy comprendido por el tutor, porque no puede ser simplemente un profesor tradicional traído a un aula virtual que va a pensar que va a tener los estudiantes en una videoconferencia para estar dándoles una clase. Entonces, claro, la formación que se le dé a estos profesionales de la educación es especial y va dirigida especialmente, no tanto a la disciplina porque la deben tener en su profesión, sino a la motivación permanente, acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente es una capacitación que hace la universidad a través de los procesos de formación de formadores en estas metodologías educacionales.
Ingeniero, ¿considera usted que este acompañamiento del cual nos está hablando puede ser mejor, peor o igual al tradicional, al presencial?
Es distinto al que se hace en el sistema tradicional, porque tú observas en el sistema tradicional, casi todos fuimos formados en el sistema tradicional, vamos a encontrar una especie de transmisión de conocimiento en un escenario que es el aula de clase. Obviamente se complementa con actividades académicas que uno desarrolla individualmente, pero básicamente digamos que el libro, el módulo que te acompaña lo desarrolla un profesor directamente en la clase. En el caso nuestro, el trabajo fuerte lo hace el estudiante y los medios. Por lo tanto, la construcción de medios son claves y son los que abarcarían la mayor parte del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la dedicación del tutor ya es muy especializada, muy disciplinar y muy motivante. Entonces, sí son extremos distintos, donde yo voy a entregar el todo y espero que el estudiante lo reciba completamente e interactúe en ese instante conmigo, y en este escenario no. Yo tengo que estar disponible en ciertos tiempos, que ya no son continuos semanales, ya son a través de foros asincrónicos, a través de encuentros muy específicos virtuales, o en el caso de la educación tradicional a distancia, en momentos los sábados, las noches, que son encuentros, pero ya no a dictar la clase. Entonces, el papel es ya más de un diálogo de conocimientos, que es lo que fundamenta el paradigma de la educación a distancia.
Se baja de pronto entonces, un poco como de ese estándar tan alto que tiene el profesor tradicional del colegio, que uno siempre piensa que es el que le da a uno todos los contenidos y es el que más sabe, para hacer una interacción como más lineal, más de tú a tú, por decirlo de alguna forma.
Sí, esa es la idea. O sea, obviamente el tutor tiene que tener unas capacidades muy grandes de comunicación, de entendimiento y de motivación especialmente, que cuando uno está en el aprendizaje autónomo, su palabra lo dice, autónomo, puede llegar al momento de la inexistencia del tutor y aparece la famosa soledad del escenario virtual o la soledad de la educación a distancia, que debe ser rota directamente por el estudiante. Pero obviamente el papel de tutor, y en el caso de la Universidad del Consejero, es darle esas herramientas de que entienda que no está solo en el proceso, que tiene interacciones ya más cortas y que obviamente los medios hacen un reemplazo muy grande del escenario del tutor, del profesor tradicional.
Perfecto. Ingeniero, para ir a unas cuñas institucionales, esta última preguntita antes de entrar a cuñas. Muchas personas se cuestionan sobre el método de evaluación en este campo particular. ¿Usted qué nos podría decir cómo sería ese proceso evaluativo cuando obviamente usted tiene todas las herramientas a su disposición? Digamos, por decirlo de alguna forma, usted puede hacer copia, porque las herramientas evaluativas ya no son, digamos, como tan estrictas como lo son en la educación normal presencial.
Bueno, ahí incluso hay un cambio muy, muy drástico también en el concepto de la evaluación, porque en el caso de la educación a distancia la evaluación se incorpora en el proceso de aprendizaje, que es el ideal real de la evaluación, que es una evaluación formativa y no sumativa. O sea, llega en un momento en que hay un examen, que ese es tu 10%, otro momento, en otro examen, y esa es la evaluación tradicional que hemos encontrado. En el caso del diseño de la guía instruccional del curso, que es clave en el aula virtual, ella plantea las fases del proceso. La idea es diseñar procesos tan comprometedores al proceso del estudiante que garanticen que en ese primer 60% el trabajo sea hecho por ti y salga muy costoso también que tú pongas a otra persona a hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro 40% sí se te evalúa directamente a ti, en el caso de la universidad presencialmente, sobre un proceso de aprendizaje que tú tuviste y que iba entregando valores agregados de la evaluación a través de fases. Entonces, si el diseño del curso es tan integral que compromete un proceso individual y grupal de un equipo de trabajo para completar un primer 60% de la calificación a través de procesos evaluativos y obviamente se complementa con un proceso en 40%, si está bien diseñado, hace que quien no haya hecho ese 60% no va a mostrar destrezas en una evaluación nacional del 40%. Y obviamente, quien no ha hecho un proceso que no es simple, porque no es llegar y es hacer un cuestionario y ya. Es un proceso de construcción y de comunicación con un equipo. Entonces lo que haces tú es heteroevaluación y tratas de garantizar que tus equipos te coevalúen y digan sí, ellos han trabajado. Entonces hay varios chequeos que
digamos
permiten...
Digamos lo que de cierta forma antes se eliminaría el fraude.
Estamos, esa es la idea, que haya no solo evaluación simple del docente, sino heteroevaluación del equipo, coevaluación mía hacia ellos. Y también autoevaluación del proceso y al final una evaluación global individual a la persona. Entonces, digamos que cuando esté el sistema completamente diseñado en el curso de una manera integral, garantiza que la persona tenga que comprometerse al trabajo. Y es muy difícil que tú hagas el fraude porque entonces lo puede suspender una persona completa, pero tú en el 40% no muestras las destrezas que tuviste que obtener en el 60%.
Exacto.
Bueno, y eso es uno de los del aprendizaje, ¿no?
Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con ese tema.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a este programa de Tecnopedagogía. Estamos, para todos aquellos que nos acaban de, que nos apenas nos están sintonizando, nos están escuchando, estamos con el ingeniero Gustavo Velázquez, que es el decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Gustavo, estamos hablando un poco de todo lo relacionado a los cursos virtuales. Entonces, a los contenidos, hasta dónde se puede virtualizar un curso, todo este tipo de cosas que involucran el curso virtual. Estructuralmente, ¿cómo es un curso virtual? ¿De qué se compone? Hablemos de los actores que intervienen en este curso virtual.
Los elementos que intervienen en un curso
virtual.
Perfecto,
los elementos.
Bueno, un curso virtual básicamente tiene que tener dos elementos básicos. Un escenario de comunicación que incluye también las reglas de juego del proceso. Lo llamamos una agenda, y escenario de comunicación tutor-estudiante, estudiante-grupo y estudiantes entre ellos mismos. Un escenario de materiales o contenidos didácticos que pueden ser de diversos tipos, pero llamémoslo así, contenidos del curso, el grueso del material de curso, son los contenidos, y una tercera parte que ya son las actividades de aprendizaje, y en el caso de la universidad las amarramos directamente con también procesos evaluativos. Son tres escenarios: comunicación, contenidos y actividades.
Esos tres, perfecto. Cuéntanos, ahorita estábamos hablando un poco de los contents. ¿Qué es exactamente un contents y cómo va dentro de esa estructura de los cursos virtuales?
Bueno, contents es una palabra inglesa, es contenidos. En el caso de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, contents es la plataforma editor-autor. Es, digamos, un escenario donde los directores de curso, diseñadores de curso, hacen el diseño del curso, estructuran la comunicación del curso, estructuran los contenidos y estructuran las actividades. Allí son acreditadas y posteriormente llevadas a producción. O sea, Content es como la sala de diseño de cursos.
Digamos que en este proceso, particularmente en el de Contents, está involucrado el tutor y el docente.
Los directores y la red de tutores, o sea, todos los que son autores de curso, directores de material.
Digamos que de ahí sale todo lo importante, todo lo que va a ir en el curso como tal.
Sí, es lo que llamamos preproducción, producción de material, correcto.
Listo. ¿Cómo son los temas? ¿Cómo se desarrollan los temas dentro del curso? Estamos hablando, hay un concepto muy interesante que encontramos acá, que es el tópico. ¿Qué es un tópico exactamente?
Bueno, el topic viene de topic, es una traducción simplemente españolizada del topic. Son elementos o bloques de curso. Entonces ya en el curso de la UNAD hay un topic cero o un tópico cero que tiene toda la interfase de comunicación. Ahí encuentras tú la agenda, el foro general del curso, un foro donde el director nacional de curso puede interactuar con sus tutores, foros particulares para los tutores y sus estudiantes, o foros de noticias donde el curso a nivel nacional o internacional, cuando los estudiantes están afuera, le comunica noticias globales de un aula virtual de un curso a todos sus estudiantes. El segundo tópico, el tópico 1, que es básicamente un bloque visual, es el bloque de contenidos, y el bloque final, que es el bloque grande, es el bloque de actividades por unidades temáticas. Es el tópico, básicamente son bloques visuales, digámoslo así.
¿Por qué los foros? ¿Por qué echamos mano? Estamos hablando del foro que de pronto muchos conocemos en internet, un foro, pregunta, respuesta, formulemos así como para que nuestros oyentes también se ilustren y sepan que estamos hablando de eso. ¿Por qué foro, precisamente?
Bueno, el foro es una herramienta de comunicación básica y existen, en el caso de la educación, diversos tipos de foro. Puede existir un foro que sea solo para dar datos y tú no puedas dar respuestas. Ese sería un foro de noticias. Puede haber un foro donde se plantea una pregunta y todas las personas pueden responder. O donde las personas pueden plantear también preguntas. Entonces, lo que te estoy diciendo es con esto es que el foro es simplemente una herramienta que permite generar diversas actividades. Pueden ser unas académicas, otras comunicativas, o también la que se diseñe para un proceso de guía instruccional académica. Simplemente el foro es un escenario que hemos adaptado a la academia para la socialización de actividades o de comunicaciones específicas.
Precisamente el foro porque permite que haya un uso sincrónico y asincrónico.
El último, asincrónico. El chat sí es sincrónico. El foro, tú vas a hacer tus posts, posteriormente, ellos siempre quedan ahí, pueden ser vistos por las personas y respondidos no en el mismo tiempo. El foro es una herramienta asincrónica.
Vemos que el foro tiene unas características muy importantes, precisamente por lo que nos decías que su carácter asincrónico. Pero, ¿qué tan funcional es ya en la práctica? Si verdaderamente el estudiante, digamos, que ve un foro de unas noticias que de pronto se vuelven muy extensos, que de pronto hay una terminología que es que, de acuerdo al docente o el tutor, puede ser un poco pesada para el estudiante si no entiende mucho el tema. Entonces, ¿hasta qué punto son verdaderamente funcionales?
Bueno, lo que te decía, la clave está precisamente en el diseño de la actividad del foro. Entonces, claro, un foro de comunicación donde solo puede ser editado por el tutor para dar noticias, debe ser muy bien administrado por el director para no causar, obviamente, esos problemas de visualización que a veces uno encuentra en los foros de comunicación de un lado para allá. Cuando tú quieres plantear foros de, digámoslo, de temas específicos académicos, ahí ya viene la parte interesante de las herramientas. Ya tú no haces un foro general para 200 estudiantes. Creas subgrupos y creas subforos que solo son visualizables por estos grupos para temas específicos. Entonces ya en el diseño mismo de la actividad está la clave de que un foro sea de verdad benéfico o no al proceso que ejecuta, ya sea de comunicación o ya sea académico. Por lo tanto, el diseño de la guía instruccional del uso del foro específico es la clave para que obviamente no quede un mar de desorden en el proceso del uso del mismo, sino que haya una ruta clara en el manejo del foro.
Perfecto, ingeniero. Cuéntenos también, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué elementos podemos encontrar en la parte de los tópicos?
Bueno, especialmente en el tema de actividades, tú vas a encontrar diversas herramientas como el foro. Los wikis, los quizzes o famosos cuestionarios. También encontramos tarea, es una actividad de colgar un archivo. Igual el foro también colga archivos. El wiki es una cosa de construcción colectiva. Y los cuestionarios son muy parecidos a los tradicionales, lo que pasa es que la respuesta te la da en línea. Y me queda la lección evaluativa, que es yo lo llamaría un quiz ampliado, donde pueden haber escenarios distintos de ruta para el estudiante, también con preguntas. Esas son las más comunes, son muchas más, pero las más comunes que estamos utilizando en este momento en la universidad y que obviamente se pegan a actividades específicas diseñadas por el maestro del curso, el director de curso. Esas son las generales.
Básicamente, ¿cómo se desarrolla la agenda?
La agenda básicamente es la ruta de trabajo del curso. Una buena agenda no simplemente limita a la persona en el tiempo, sino que hace que desde el principio el estudiante tenga clara en su agenda personal cómo debe corroborarla con la agenda del curso. Es la clave para que tú te dispongas en el curso a los tiempos que requieres dedicar para cada una de las actividades. Esa es la primera parte de interacción del material con el estudiante, la agenda del curso.
¿Es una agenda, digamos que muy rígida? ¿Puede ser...
Ahí va un poquito la disciplina. Ahí va un poquito la disciplina porque obviamente las actividades académicas son diseñadas de tal manera que haya un tiempo normal y prudencial en el desarrollo de las lecturas de los materiales y el desarrollo de las actividades mismas. Entonces, obviamente, si tú eres muy displaciente en el tiempo como director nacional de curso, si apretas una primera unidad, la alargas y entonces lo que haces es quitarle las otras, eso tiene su desventaja en el diseño curricular. Por lo tanto, las agendas lo que plantean es eso, que se negocien desde el principio los tiempos para que exista esa disciplina de trabajo del estudiante y obviamente también de respuesta del tutor en los tiempos acordados.
Ingeniero, ya salimos un poco de todo este tema estructural, de cómo vienen los cursos y todo esto. Para usted, el estudiante, ¿qué características debe tener para poder ser un buen estudiante en un curso virtual?
Bueno, obviamente la primera característica es que tenga muy clara la metodología que plantea, en este caso, la Universidad a Distancia, en que el proceso es un proceso de aprendizaje autónomo y no un proceso de enseñanza clásica. Que a veces en el sistema tradicional de educación a distancia, en encuentros tutoriales, se convierte en eso, en otra vez clases. Claro, un estudiante de educación a distancia o virtual no debe esperar que el día que va a interactuar, ya sea en un foro, en una audioconferencia, en un chat con un tutor, vaya a esperar que ese día el tutor le dé toda la información. Precisamente la agenda ya ha programado unas actividades previas que el estudiante hace de manera individual o grupal en algunos puntos, porque el desempeño fuerte del aprendizaje lo desarrolla el estudiante.
Digamos que en ese sentido la educación es una guía, o sea, ya se convierte en algo más como guía en lugar de ser tan formal de adquirir conocimientos de otra persona, simplemente se guía al estudiante cuál es el camino a seguir para adquirir los conocimientos.
Allá estamos hablando precisamente de modelos educativos y de teorías del aprendizaje. Nosotros ya no nos basamos en una teoría conductista plena, sino en una combinación de conductismo, porque hay guías instruccionales de procedimiento y hay constructivismo social. Entonces, exacto, aquí se trabajo individual, trabajo colectivo. Entonces, es un híbrido entre dos teorías cognitivas del aprendizaje.
Perfecto, ingeniero. Ahora, ¿qué debe contar un tutor para poder ingresar a todo este cuento de los cursos virtuales? ¿Qué características debe ser, exacto?
Bueno, te lo decía inicialmente en el tema de formación. Obviamente tiene que tener una base disciplinar. El curso lo solicita. Si tú vas a dar un curso de química orgánica, pues debe ser un químico de base, un ingeniero químico, bueno, elementos. Es la disciplina primaria, profesional. Experiencia en el desarrollo de cursos en esa línea, pero la parte 2, experiencia y más bien capacidad pedagógica para el acompañamiento tutorial. Entonces, en ese aspecto, en el manejo de la tecnología, en el manejo de la pedagogía, es donde se le exige al profesional esa capacidad de respuesta ante el escenario virtual, disciplinar y pedagógica. Esos son los elementos básicos que se verifican y en los cuales también la universidad forma a su persona. En este momento está abierta la convocatoria de formación, que es permanente.
Ingeniero, digamos que hasta hoy en la educación tradicional no se tenían en cuenta una cantidad de elementos que ahorita incluso nos estabas tú nombrando algunas teorías, el constructivismo, perdón, y el conductivismo. Ya cuando uno empieza a manejar y a ofrecer educación por un medio donde tiene que tener en cuenta una cantidad de cosas, entre esas teorías, de pronto la parte visual del curso, el diseño, las imágenes, los textos, ahí están entrando otra cantidad de cosas a influir en todo el proceso académico y formativo de los estudiantes. ¿Qué tanto se está aplicando ese proceso ahorita en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la UNAD, en los cursos virtuales que se están diseñando? ¿Sí verdaderamente se están aplicando todas estas teorías o de pronto se están dejando algunas cosas de lado? ¿Y qué exactamente es lo que se está aplicando?
Bueno, es muy importante la pregunta que planteas en cuanto a currículo del curso. Debe estar amarrado a un programa y también debe existir una correlación entre la actividad pedagógica propuesta, el proceso y el papel del estudiante y el tutor en el proceso, y por lo tanto ellos deben tener una información básica para la administración de su sistema que le permite el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Obviamente hay un curso básico para poder manejar la herramienta, que es un curso básico de Moodle para estudiantes, en el que nosotros trabajamos a Moodle, pero también hay escenarios como cursos específicos, herramientas telemáticas, metodología del trabajo académico, proyecto académico pedagógico, que le dan tanto al tutor como al estudiante, digamos que las competencias mínimas tecnopedagógicas para que él acceda a entender el uso de algunos escenarios que plantean actividades de aprendizaje. Es ahí donde precisamente la universidad intenta romper el hito entre lo tradicional y lo que plantea la educación a distancia. No siquiera me voy a lo virtual, porque obviamente nosotros hace 5 o 6 años estamos trabajando solo en educación a distancia por métodos convencionales, no virtuales. Entonces yo creo que está muy arraigado a la intención de la persona a entender el concepto del aprendizaje autónomo y que debe tener unas herramientas mínimas y obviamente una disciplina adquirida con el proceso del estudio independiente y compartido y en estos escenarios ahora virtuales de aprendizaje, ¿no?
Ingeniero, pero claro que digamos en algo más puntual, en la educación a distancia se están manejando teorías, bueno, virtual, sobre todo, manejando teorías del, por ejemplo, hasta teorías del color, ¿no? Incluso para poder desarrollar, los contenidos y poder desarrollar todos los cursos y todo eso, se manejan hasta teorías del color, de la figura, de la forma, precisamente porque se están utilizando todos estos medios para poder llegar a los estudiantes. ¿Hasta dónde en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la UNAD, se están aplicando estas herramientas?
Ya tú estás hablando de algo que obviamente se amarra con el estilo de aprendizaje del estudiante.
Exacto.
Porque ahí es donde existe la diversidad de capacidad de aprendizaje del estudiante. Hay muchas teorías, se llama de los 7 estilos de Gardner, creo, que hablaba de varios estilos. Unos son muy visuales, unos son muy auditivos, otros son de lectura. Entonces, ya el diseño mismo de los cursos está buscando precisamente que no tengas el contenido del curso solo en un PDF escrito. Buscar, exacto, que, por ejemplo, algunas unidades tengan ayuda audiovisual, otras solo ayuda audio cuando lo requiera, y otro tipo de interacciones que pueden permitir interacción del estudiante con la misma herramienta, como los simuladores.
Y yo creería que el éxito radica en eso.
Hacia allá va, pero obviamente para que tú logres llegar a ese nivel, yo lo llamo el nivel, la fase 2 o 3, es la fase final donde el medio ya interactúa de manera directa, casi que sin tutor. El tutor es virtual incluso, ya ni siquiera es una persona, porque retroalimenta el sistema. Debe tener claridad en los propósitos del curso, claridad en que los contenidos estén muy bien estructurados y obviamente iniciar esa fase desde la universidad de entregar varias vías para el proceso de aprendizaje, básicamente basadas en el estilo del aprendizaje. Entonces, hacia allá la universidad está muy clara en que lo audiovisual, el tema en el caso de la escuela, de los laboratorios remotos, los laboratorios virtuales, los simuladores y los videos y todo el equipo de OVA son los que van a apoyar muy fuerte a que el proceso de aprendizaje se agilice, porque normalmente nosotros lo trabajamos con el libro, tiza y papel, que eran procesos muy tradicionales que siguen siendo vigentes, pero que obviamente las mediaciones se están potenciando de manera más rápida para el aprendizaje.
Ingeniero, ¿están nuestros tutores verdaderamente en el punto de estar capacitados y de pronto de recibir todas estas nuevas herramientas y este nuevo conocimiento que tienen que aprender para poder enseñar?
Yo digo que el pedagogo, el verdadero pedagogo, siempre estará activo en, o más bien actualizado en esa capacidad de recepcionar esa tecnología que cada día nos llena muy rápido de formas de enseñar a educar, perdón, de enseñar. El pedagogo que de verdad ama la educación, no que solo vive de ella, está apto para ingresar de manera muy rápida al uso de tecnologías. Quien no, obviamente no lo hace por miedo o porque se dedica a un proceso tradicional, ya es un negocio. Entonces yo considero que la capacitación que se plantea y que también anualmente va cambiando, que la tecnología va más rápido que los procesos de incorporación y virtualización de cursos, estarán siempre ajenos y están ajenos pues a la persona, pero la gente que está en disposición lo puede hacer, o sea, cualquier pedagogo que tenga la intención puede hacerlo. Entonces la clave es la formación institucional que plantee y la política institucional del desarrollo de la virtualización de los cursos.
Ingeniero, para resumir un poco toda esta charla, ¿la educación virtual es la educación del futuro?
Yo creo que es una alternativa de educación. No la veo como la acaparadora de todo el sistema educativo. Antiguamente la educación a distancia estaba relegada a un escenario muy lejano del que está ahora. Ahora la virtualidad la retoma y por ejemplo en el caso de la UNAD nosotros no estamos adaptando la pedagogía a la tecnología, por el contrario, estamos tomando la tecnología y adaptándola a nuestro modelo pedagógico. Pero yo considero que es una alternativa muy viable a los tiempos actuales, donde la gente requiere ya no estar en salones de clase todo el tiempo, la gente trabaja incluso en las noches, los horarios ya no son los mismos de siempre y la asincronía de la educación virtual permite eso. Entonces es una gran alternativa para el futuro de la educación.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Tecnopedagogía. Con ustedes Miguel Ladrón de Guevara, Fabio Larte en la producción, Pilar Mancera en la dirección. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente. Para finalizar, ¿cómo invitarías a nuestros oyentes a que hagan uso de la plataforma, a que tomen cursos virtuales, a que verdaderamente se metan en todo este cuento, porque todavía en nuestra universidad hay muchos estudiantes que prefieren el sistema tradicional.
De
la educación a distancia, exacto. El sistema tradicional que tiene algo de presencialidad al sistema meramente virtual. Entonces, ¿cómo les aconsejarías o los incentivarías para que empiecen a utilizar el modelo?
Bueno, básicamente a los docentes, que son obviamente los primeros llamados, están abiertos muchos cursos de capacitación en educación virtual para que vayan tomando competencias del acompañamiento tutorial. En el caso de los estudiantes, siempre estará la opción de que ellos escojan pues, un sistema convencional, tradicional de educación a distancia o virtual. A veces el miedo a no probar las tecnologías es el que nos aleja de la posibilidad de llegar más rápido a procesos educativos que de verdad favorecen al ser humano en estos tiempos en que se requiere también mucha versatilidad en la educación. La invitación es muy clara, quien no prueba, pues es el que no entiende y no reconoce las verdaderas ventajas de estos sistemas. Entonces, probar, invitarlos a probar, porque ya hay muchos escenarios, aquí en la UNAD y en otros escenarios ya hay muchas opciones, probar. Y luego sí tomar la decisión y verificar si me amoldo a él, si me está ayudando obviamente a desarrollar competencias nuevas que obviamente el futuro está solicitando en demandas de manejo de este tipo de herramientas, no solo para la educación, sino también en el desarrollo laboral de comunicación.
Ingeniero, antes de irnos, usted me acordó precisamente qué invitación le debemos hacer a los docentes. Estamos hablando de una capacitación que existe en la UNAD. Entonces, ¿cómo es este cuento a todos los docentes, a todas las personas interesadas en el cuento de la docencia en la parte virtual? ¿Cuál es la invitación?
Bueno, formación de formadores es una línea de la Vicerrectoría de Medios y Mediciones Pedagógicas que está abriendo públicamente a personal externo e interno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia la invitación a desarrollar varios niveles de formación en ambientes virtuales, específicamente en la línea docente. Son 4 campos, que me acuerde. El primero es ser tutor virtual. Tú te puedes certificar en un curso de 8 créditos tipo diplomado como tutor virtual de la UNAD, con competencias mínimas, en director nacional de curso de la UNAD, en diseñador de cursos virtuales, y finalmente en desarrollo de OVAS, objetos virtuales de aprendizaje que acompañan los procesos de aprendizaje. Hay otros más cursos, pero estos creo que son los básicos para integrar a los docentes a este sistema de educación virtual. Entonces es una invitación plena tanto a tutores de la UNAD para que se certifiquen laboralmente y obviamente tiene que ver con su contratación en estos ambientes virtuales de aprendizaje, como para aquellas personas que quieran obtener la titulación y también poder optar a ser tutores virtuales de esta universidad o de otras en otro.
Ingeniero, ¿en dónde encontramos la información?
UNAD.edu.co, buscar por estudiantes, grupo de formación de formadores. Creo que están también en el banner principal, pero en UNAD.edu.co encuentran toda la información. Sí, señor, costos y todo.
Bueno, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias y esperamos volverlo a tener en una próxima emisión y edición de Tecnopedagogía.
Perfecto, con todo el gusto estaremos acá.
Con ustedes, Miguel Ladrón de Guevara. Que tengan un feliz día. Gracias.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.